Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 3 de julio y estamos, señores, felices de poder iniciar el programa del día de hoy con Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy bien, mira, yo voy a tomar acá la palabra rapidito para que pasemos a nuestra agenda para hoy, porque tenemos mucho contenido e invitados muy especiales. Así que iniciaremos los factores del día hablando del déficit comercial de Estados Unidos que crece en mayo por la debilidad de las exportaciones.
Luego, siguiendo con los Estados Unidos, vamos a hablar de las solicitudes semanales de subsidios de desempleo que aumentan mientras el mercado laboral se ralentiza.
Por su lado, una nueva caída de la inflación le da margen al Banco Central Europeo para recortar las tasas de interés, según dice el Fondo Monetario Internacional.
En la República Dominicana vamos a hablar del salario mínimo legal real del sector privado y en qué porcentaje está de manera interanual.
Y finalizaremos hablando de la Organización Mundial del Comercio, que señala que el comercio global de mercancías retorna al crecimiento tras el estancamiento que sufrió en el 2023.
Seguido nos vamos a conversar a fondo con Pablo García y vamos a conversar con nosotros sobre emprendimiento. Ay, me
Recuerden que
gusta.
Pablo los acompañó hace unos días, o más bien unas semanas, de nuevo vuelve a Sumas con este tema del emprendimiento. No se lo vayan a perder. ¿Qué es el emprendimiento, básicamente? Posteriormente, vamos hoy miércoles al pulso del mercado con Antonio Trujillo y luego de las estadísticas que él nos brinda, tenemos, formulemos el algoritmo. Un adelanto de esto, Ivette.
Ay, sí, Santiago, vamos a hablar de ahorros a corto plazo.
No se lo voy a perder, que fijo, todos tienen ahorros de corto plazo, o al menos esa ilusión, la ilusión que tenemos en Sumas. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Usted, por favor, simplemente quédese quietecito, súbale el volumen, avísele a sus amigos que Sumas ya empezó, porque iniciamos enseguida.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el déficit comercial de Estados Unidos aumentó por segundo mes consecutivo en mayo, en medio de un descenso de las exportaciones, lo que indica que el comercio probablemente siguió siendo un lastre para el crecimiento económico en el segundo trimestre. El déficit comercial aumentó un 0.8% hasta alcanzar 75.100 millones de dólares, informó hoy la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los datos de abril se revisaron ligeramente para mostrar que la brecha comercial aumentó 74.500 millones de dólares en lugar de los 74.600 millones comunicados anteriormente. Los economistas habían pronosticado que el déficit aumentaría a 76.200 millones de dólares en mayo. El déficit del comercio de bienes aumentó un 0.9% hasta alcanzar los 100.200 millones de dólares, el más alto desde mayo del año 2022. Ajustado a la inflación, se elevó un 0.5% hasta alcanzar los 94.500 millones de dólares. El comercio restó al Producto Interno Bruto en el primer trimestre, restringiendo la economía a un ritmo de crecimiento anualizado del 1.4%. La economía creció a un ritmo del 3.4% en el trimestre octubre-diciembre, mientras que por su parte las estimaciones de crecimiento para el segundo trimestre se sitúan en torno al 2%.
Bueno, seguimos en los Estados Unidos y vamos a hablar del número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo que la semana pasada había aumentado, lo que apunta a un relajamiento de las condiciones del mercado laboral. Las solicitudes iniciales de presentaciones estatales por desempleo aumentaron en 4.000 a una cifra desestacionalizada de 238.000 en la semana finalizada el 29 de junio. Esto fue lo que informó el día de hoy el Departamento de Trabajo. Y este informe se publicó un día antes, pues sabemos que mañana es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 235.000 solicitudes en la última semana. Estas solicitudes se han situado en el extremo superior de su rango de 194.000 a 243.000 de este año, en parte debido a un aumento de los despidos, ya que las tasas de interés más alta frenan la demanda, así como a las dificultades para ajustar los datos a la fluctuación estacional durante las vacaciones. La volatilidad podría persistir tras las vacaciones del 4 de julio. Los fabricantes de automóviles suelen parar las plantas de montaje en el verano boreal, pero el calendario es incierto. El mercado laboral no deja de enfriarse y el gobierno informó el martes de que en mayo habían 1,22 vacantes por cada desempleado. La relación vacantes-desempleados está cerca de su promedio de 1,19. Eso fue en el año 2019.
Ahora nos vamos al viejo mundo, donde la desinflación en la zona euro sigue su curso y las últimas cifras publicadas en esta semana confirman que el Banco Central Europeo tiene margen para recortar aún más los tipos de interés, de acuerdo a lo que dijo Alfred Kammer, quien es el director del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo bajó los tipos a principios de junio para reconocer la rápida caída de la inflación, pero evitó comprometerse con medidas posteriores, alegando que aún no estaba garantizado el retorno a su objetivo, que es del 2% para el próximo año. Kammer se mostró más relajado a pesar del crecimiento relativamente fuerte del 4.1% de los precios el mes pasado, que está suscitando cierta preocupación por la posibilidad de que la inflación nacional se estanque en niveles altos. Cito: los datos, incluida la publicación de las cifras de inflación de junio, confirman las perspectivas e indican que la desinflación sigue en general en línea con nuestras expectativas. Además de esto, dijo lo siguiente: esto significa que mantenemos nuestra recomendación al Banco Central Europeo de que siga reduciendo gradualmente el tipo de interés. Esta perspectiva da margen al Banco Central Europeo para recortar su tipo de depósito del 3.75% al 2.5% o una postura neutral para el tercer trimestre del año 2025. Los mercados solo prevén que el tipo de depósito caiga al 2.75% en el tercer trimestre, por lo que el Fondo Monetario Internacional aboga por un ciclo de relajación algo más rápido de lo que anticipan ahora los inversores.
Ya de vuelta a nuestro país, vamos a hablar de MIPYMES. Y es que el crédito del sistema financiero dominicano dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas presentó el 25.1% de la cartera total y en un 47.6% de la cartera comercial privada a diciembre del año 2023, con un balance adeudado de 487.748 millones de pesos dominicanos. Así lo destaca el informe sobre financiamientos a las MIPYMES en la banca dominicana publicado por la Superintendencia de Bancos. El crecimiento interanual de esta cartera fue del 20.5%, superior al 12.6% promediado durante los últimos 4 años. Con respecto al año anterior, la expansión del 2023 significó 81.052 millones de pesos adicionales para financiamiento de este segmento productivo. Los sectores económicos cuyas pymes mostraron mayor balance de financiamiento al cierre del año pasado fueron comercio, actividades inmobiliarias, construcción, industria manufacturera, hoteles, bares y restaurantes y actividades financieras. Estos representaban el 77.3% del total adeudado por el sector. Por tamaño de las empresas, se destaca el comportamiento de las pequeñas, cuyo crecimiento del 20% al cierre del 2023 contrastó con la contracción experimentada entre junio del año 2021 y mayo del año 2022.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de salarios. Es que el salario mínimo legal, real del sector privado, no sectorizado, tuvo una variación interanual del 6.1% durante el año pasado, que fue el año 2023, impulsado por el aumento de ese salario mínimo legal nominal, que pasó de 17.716.7 a 20.374.3 pesos en abril. Pero por el contrario, hubo una reducción del 4.6% en los salarios mínimos, esto en términos reales, tanto de zonas francas como del sector público. Los datos están contenidos en el reciente informe del Ministerio de Economía llamado Análisis del Desempeño Económico y Social de República Dominicana 2023. El mismo indica que en términos acumulados entre el 2020 y el 2023, la variación real del salario mínimo fue de un 5.3%. El salario mínimo real se ajusta con base en la inflación. En reiteradas ocasiones, el ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps, ha señalado que el salario real de los trabajadores mejoró de manera importante en República Dominicana. De Camps también dijo recientemente que de manera nominal, el salario en el sector privado no sectorizado, el más conocido y el que más personas abarca, aumentó de manera consensuada en más del 40% durante la actual gestión. A esto, De Camps también agregó que cuando se le resta a lo anterior la inflación acumulada, el salario real del trabajo en las no sectorizadas ha aumentado cerca de un 15%, y si se toman todos los salarios, no solamente los no sectorizados, el salario real ha aumentado cerca de un 10%.
Para finalizar los factores, vamos a hablar del comercio global de mercancías, que aumentó un 1% en el primer trimestre del año 2024 con respecto al último del año 2023, después de haberse mantenido en torno al crecimiento cero el pasado ejercicio. Esto es según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio, que dio este informe el pasado martes. El intercambio de mercancías de enero a marzo aumentó un 1.4% en comparación con el mismo trimestre del año 2023. La mayoría de las regiones contribuyeron a este repunte en el indicador, con el notable excepción, la notable excepción de Europa, donde continuaron los descensos, tanto de importaciones como de exportaciones. Esto es según los datos de la Organización Mundial de Comercio. En el mes de abril, la organización previó un crecimiento del comercio mundial de mercancías de en torno al 2.6% en todo el año. Y la actual tendencia registrada se muestra consistente con esas proyecciones o incluso las podrían superar por una décima. Esto vuelve y lo repite la Organización Mundial de Comercio. También publicó este martes sus estadísticas del primer trimestre ONU Comercio y Desarrollo, apuntando igualmente a un aumento del comercio de mercancía del 1% con respecto al anterior cuarto, mientras que el intercambio de servicios habría aumentado incluso en una mayor tasa del 1.5%.
Con este factor culminamos nuestros factores de hoy, miércoles, ombliguito de la semana. Para el regreso estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé que ustedes lo estaban esperando minuto a minuto porque todos los días nos preguntan por Paulo Ignacio García y su tema del emprendimiento. Pues ya llegó el momento de que el papá del emprendimiento en República Dominicana vuelva a Sumas. Así que los que nos están escuchando, tomen nota. Y si no pueden, porque van conduciendo seguramente algunos de ustedes en el tapón en este momento, no se olviden que estamos en Spotify y que también pueden ver este capítulo de nuestro programa a través de nuestra página web. No se preocupe, si no puede tomar nota, lo repite con tranquilidad y también puede recomendarlo a amigos, a familiares, a todo el que usted entienda que esto le va a ser útil. Porque entre más sumemos, pues todos ganamos más. Esta noche vuelve entonces Paulo Ignacio García, a quien quiero darle una muy calurosa bienvenida. Paulo, bienvenido ahora sí a nuestro primer capítulo de emprendimiento, porque la vez pasada te presentamos a ti, hablamos de ti, hablamos de temas personales. Ahora vamos a hablar de emprendimiento como tal. Muy buenas noches, Paulo.
Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y solo que creo, papá del emprendimiento me queda grande, pero gracias.
No, no creo. Yo sé que mi audiencia se va a identificar con este, digámoslo así, este apodo cariñoso que te pongo, porque sé que en la medida que te escuchen, van a valorar muchísimo todo lo que les puedes agregar. Para no darle largas a esto, pues vamos a hablar de emprendimiento de una vez, Paulo, y creo que lo más importante es acotarlo, porque cuando hablo de emprendimiento, como que a veces no tiene claridad de qué es y qué no es. Así que cuéntanos desde tu experiencia. Ojo, Paulo tiene más de 14 años en esto, según oímos en la entrevista pasada. Y en República Dominicana, desde que llegó, hace 10 años, está trabajando con el emprendimiento del país. Así que cuéntanos, ¿qué es esto del emprendimiento, Paulo?
Sí, creo que es muy importante entender cuando hablamos de emprendimiento, de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar. Porque realmente hay tantas definiciones de emprendimiento, ¿no? Y tantas visiones diferentes que muchas veces, si no especificamos, digamos, a qué nos queremos referir, puede haber mucha confusión. Incluso podemos decir que hasta a nivel académico no hay una definición que sea universalmente aceptada. Y hay un rango de definiciones que son quizá las cuales quisiera exponer, empezando por la definición que hace el Monitor de Emprendimiento Global, ¿no? El Global Entrepreneurship Monitor, que hace investigaciones y publicaciones en todo el mundo, y de hecho en República Dominicana ya ha hecho más de una publicación. Y ellos,
¿cómo se llama? Perdóname, ¿lo puedes repetir, Pablo, para que tomemos nota?
Sí, es el Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? En español sería el Monitor Global de Emprendimiento, y por sus siglas es conocido como el GEM, GEM.
Perfecto. Para los más curiosos, lo pueden incorporar en Google y automáticamente yo estoy mirando acá, hay mucha información valiosa. ¿Cuál es esta definición de la que tú nos hablas, que señalas que pudiese ser una de las más amplias que existe?
Sí, ellos definen al emprendimiento como cualquier intento de una nueva empresa o creación de nuevos negocios, como el autoempleo, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio existente por un individuo, un equipo de individuos o un negocio establecido. ¿Y por qué es muy amplia? Porque prácticamente en esta definición entra o sea, absolutamente todo nuevo negocio y toda nueva línea de negocios, ¿no? Hasta, como dice, el autoempleo, o sea, la persona que de golpe sale a comercial, a vender cualquier tipo de producto, ¿no? Desde el más básico, como quizá el frutero de la esquina, hasta incluso menciona los casos de empresas que ya existen, pero que desarrollan nuevas líneas de negocio, que eso también se conoce como el intraemprendimiento, ¿no? Una empresa ya existente, pero que desarrolla una nueva línea de negocios dentro de la empresa. Y en esta definición tan amplia, eso también es considerado un emprendimiento, ¿no? Y tiene su categoría como intraemprendimiento.
Eso está muy interesante. Muy, muy interesante porque yo pensaba que el emprendimiento siempre tenía que ser un nuevo negocio, pero entonces puede ser una nueva línea de negocio, un nuevo producto. Me gusta eso. O sea que las empresas también pueden emprender, una empresa ya
Claro
establecida,
que sí.
Según esta
No,
definición.
Eso sí. Según esta definición, las empresas pueden emprender y realmente en eso yo coincido. O sea, y por eso esa categoría de intraemprendimiento es muy importante. Las empresas pueden y deben emprender, porque en un mundo cambiante, la empresa que no desarrolla, que no innova, que no desarrolla nuevas líneas de negocios, corre riesgo, ¿no?
Bueno,
Entonces,
ahora sí.
Esa mentalidad emprendedora es muy importante en los emprendedores, pero también dentro de las empresas.
Ahora sí creo que atrapaste toda la atención de toda nuestra audiencia, porque si previamente tenías el interés de aquellos que estaban creando su empresa, aquellos que tienen quizás ese sueño, que tienen ese proyecto, pues con lo que nos estás diciendo, atrapas a todos, porque los que tienen empresas, a los empresarios, a los CEO que nos escuchan, a los CFO, a los CPO, bueno, a todos los que tienen y trabajan en grandes empresas, pues también les tiene que interesar esta sección del emprendimiento, ahora que tú lo dices. Yo nunca lo había visto así, pero me parece supremamente interesante, intraemprendimiento. Pero, Pablo, tengo entonces, me surge una pregunta, una duda. ¿Hay diferencias entre un nuevo negocio y un emprendimiento o son básicamente lo mismo? ¿O si hay algo que diga, bueno, no todo nuevo negocio es un emprendimiento o no todo emprendimiento es un nuevo negocio? ¿Podría uno trazar esa línea o es difícil?
Esa es una excelente pregunta, justamente porque yo no coincido necesariamente por ese aspecto con esa definición tan amplia, porque en esa definición tan amplia, absolutamente todo nuevo negocio es un emprendimiento.
Claro, todo
Sin
cae ahí.
Todo cae ahí. Sin embargo, para mí hay un elemento que sí es diferenciador y que fue mencionado por el economista del siglo XX, Joseph Schumpeter, que realmente, cuando él define a los emprendedores, habla de que los emprendedores son innovadores que buscan destruir el statu quo de los productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. Entonces, realmente el elemento central en la definición de Schumpeter sobre lo que es un emprendedor está hablando de la innovación. Y en la definición anterior el concepto de innovación no aparecía, pero para mí realmente lo que diferencia a un emprendimiento de cualquier negocio es que realmente tenga un aspecto de innovación, que de alguna forma aporte una innovación que cree valor de una forma diferencial a lo que el mercado estaba haciendo anteriormente. Entonces, en mi definición de emprendimiento, un emprendimiento tiene que innovar. No puedes replicar un negocio, digamos, sin alterar el statu quo de cómo se hacen las cosas o de los productos y servicios o el modelo de negocios en general. Y aquí entramos en otro tema
pero
que
tengo
también
una
es
pregunta.
Importante.
Espérate un segundo, antes de que te muevas al otro tema. Entonces, bajo esta definición de Schumpeter, el replicar un negocio ya existente no es emprender. Es decir, mi vecino vende, plátano asado y lo hace en un horno de esta manera, yo copio ese negocio, ahí no estaría emprendiendo, según la definición de Schumpeter, ¿o sí?
Ahí no. Si simplemente estás copiando y replicando un negocio en el mismo, digamos, mercado,
igualito,
no estarías
pues
emprendiendo, igualito. Si hay algún aspecto de innovación, que ahora vamos a ver que la innovación es más amplio que solamente inventar un nuevo producto o servicio, tiene que haber algún elemento innovador para que realmente se considere que estés emprendiendo, o sea, que estés desarrollando un emprendimiento.
Tú nos llevas paso a paso, poco a poco, pero entonces necesito preguntarte, la innovación normalmente la gente la liga mucho a la tecnología, pero no necesariamente tiene que tener tecnología de punta. La innovación, ¿qué es en ese concepto del emprendimiento entonces? Porque, a ver, para que sea emprendimiento, tiene que haber innovación, pero ¿cuál es esa definición de innovación que destruye ese statu quo de los productos, los servicios? ¿A qué se refiere ese concepto de innovación entonces en este sentido del emprendimiento, Pablo? Netamente, ojo, escuchemos, estamos hablando todo esto bajo la teoría del emprendimiento y basados, por supuesto, en la amplia experiencia que Pablo tiene y que muy amablemente nos comparte para que este tema del emprendimiento siga creciendo en la República Dominicana. ¿Qué es la innovación entonces bajo ese concepto?
Sí, ahí a mí la definición que a mí me gusta de innovación es la creación o modificación que da lugar a un nuevo producto, servicio, proceso productivo o modelo de negocios que logre un impacto en el mercado. O sea que primero vemos que el sentido de innovación es amplio. Puede ser la creación de un nuevo producto o un nuevo servicio, pero también puede ser innovar en el proceso productivo. Yo puedo hacer un mismo producto, pero con un nuevo proceso productivo que de alguna forma lo logre desarrollar de forma más eficiente, a menor costo, más rápido, más preciso. Pero también pueden ser innovaciones en el modelo de negocios. Entonces ahí se abre todavía más, porque en el modelo de negocios entra tanto la forma en que se crea valor, la forma en la que se entrega valor al mercado y la forma en la que se captura valor del mercado. Entonces, incluso innovando en cómo yo genero ingresos para mi negocio, estoy innovando. O sea que ahí se amplifica el aspecto de qué podemos considerar como innovación.
O sea,
y lo,
volviendo a nuestro
sí.
ejemplo del plátano asado. Si yo decido vender ese plátano asado, pero ahora en lugar de hacerlo en un horno de carbón, decido, no sé, que el proceso lo voy a hacer exponiéndolos al sol con una lupa especial que yo me inventé, alguna cosa, ahí sí ya hay emprendimiento. Es decir, si cambio el proceso
Ahí,
productivo, si
exacto,
cambio el
ahí hay,
producto.
Ahí hay innovación y hay emprendimiento, sí y solo sí tienes éxito en el mercado. Porque
Ah,
ese es,
muy importante esa parte.
Exacto.
Tengo
si
que
no,
impactar el mercado, si no.
Exacto. Que ese es el, exacto. Si no impactas en el mercado, entonces quizá tú inventas algo, pero no innovas. Entonces, el aspecto para mí, ¿no? Que diferencia, digamos, como me gusta justamente diferenciar la innovación de un invento, es que la innovación realmente logra tener éxito e impacto en el mercado. Y aquí siempre me gusta ir a un caso, digamos, de la historia, que es el caso del mouse, ¿no? El mouse que todos utilizamos en nuestros computadores. Fue diseñado, inventado por primera vez por Douglas Engelbart, ¿no? En la Universidad de Stanford. Luego ese invento fue mejorado en Xerox, pero realmente quien innovó con el mouse fue Steve Jobs en Apple, que realmente logró hacer un mouse que realmente impactó al mercado. Porque muchos, digamos, lo acusan a Steve Jobs, sí, él se robó la idea del mouse porque la vio en Xerox, y es cierto, la vio en Xerox, pero Xerox no tuvo éxito introduciendo el mouse al mercado. Entonces, era hasta ese momento un invento, pero fue una innovación cuando Steve Jobs en Apple logró hacer un mouse a un precio asequible que logró tener éxito en el mercado. Entonces, por eso esa última parte de la definición de innovación es tan importante, ¿no? Aparte de que puede ser la creación de un nuevo producto, servicio, un nuevo proceso productivo, un nuevo modelo de negocios, que logre impacto en el mercado. Eso es fundamental cuando hablamos de innovación.
Es decir, a ver si logro resumir un poco el término de emprendimiento, según el papá del emprendimiento en República Dominicana, ¿no? Ojo. Se trata entonces, tú me corriges, se trata de, bueno, pero aquí entonces, ya tengo aquí un tema importante, si tiene que tener impacto en el mercado, entonces ya no es cualquier intento de una nueva empresa, porque ya tiene que verse que realmente puede impactar el mercado, ya no es un intento, es una ejecución, es una acción, ¿o no?
Sí,
entonces,
sí, sí. Correcto, hay quizás otra diferenciación que tengo respecto de la definición del GEM, ¿no? Para mí el emprendimiento, una condición que es necesaria y suficiente para que exista un emprendimiento, que por lo menos esa nueva empresa, ese nuevo emprendimiento, ese nuevo negocio tenga al menos un cliente. Si no hay cliente, tú puedes tener muchas ideas, pero si no logras tener al menos un cliente que esté dispuesto a pagar por ese producto o servicio, para mí no hay emprendimiento. Y realmente mucho del emprendimiento tiene que ver justamente con la ejecución, ¿no? Ideas. Hay millones y muchas personas, todos tenemos ideas de negocios, pero los emprendedores son realmente los que logran implementar esas ideas en el mercado.
Y aquí viene una pregunta, Pablo. Suena de pronto reiterativa, pero me interesa aclararlo mucho. ¿Se trata de un cliente potencial o de un cliente
no.
real? O sea,
un
cliente que
real.
Efectivamente haya dicho, listo, yo voy a comprar ese producto y estoy dispuesto a pagar tanto, o ya lo compré.
Exacto, tiene que haberlo comprado.
Ya
ni
tiene que
siquiera
haberlo comprado,
tiene
o sea,
que
no
haberlo
es
comprado.
potencial, es real.
Ahí, para mí ahí es lo que separa las ideas de negocio de algo que ya puedo decir, esto ya es un emprendimiento.
Podríamos decir que un emprendimiento, en términos generales, para ir cerrando un poco nuestra sección, entonces es cualquier ejecución, ya no idea, sino cualquier ejecución de un producto, servicio, proceso productivo o modelo de negocio que mediante innovación logre un impacto en el mercado y por tanto requiere que ya exista por lo menos un cliente, no tiene que tener muchos, un cliente que haya comprado el producto al precio establecido. Si yo cumplo con estas condiciones, ¿me puedo considerar un emprendedor o hay
sí,
algo adicional?
No, para mí ya eso es lo que considero un emprendimiento. Y acoto que es en mi visión, ¿no? Porque como aclaré al inicio, hay muchas definiciones de emprendimiento y no voy a cuestionar, digamos, cuál es correcto o cuál no. Simplemente esta es mi definición de emprendimiento, ¿no? Para mí es fundamental el aspecto de la innovación y de la ejecución.
Innovación, ejecución. Me encanta eso. Pablo, se nos agotó el tiempo esta noche, pero yo creo que, aunque empezamos ya a pagar la deuda con nuestra audiencia, nos queda muchísimo material por delante. Y de hecho, sobre esto del emprendimiento, me gustaría, si es posible, que la próxima vez que nos visites, volvamos a hablar del emprendimiento, pero ahora desde las dos cachuchas que tú tienes, ¿no? Las dos funciones que desempeñas, desde Boost y desde la red Enlaces. ¿Cómo, qué tiene que ver eso con el emprendimiento? ¿Cómo motivan el emprendimiento? ¿Cómo trabajan? Aquellos que ya tienen un emprendimiento, ¿cómo se pueden vincular contigo a recibir apoyos de inversionistas adicionales, de personas que les den consejos, ¿Te parece bien si vamos mezclando un poquito la teoría con la realidad dominicana? ¿Estarías de acuerdo?
Claro que sí, claro que sí. Me
Bueno,
encantaría.
señores, entonces para ustedes una invitación a que no se pierdan la próxima participación de Pablo Ignacio García aquí en Sumas hablando de emprendimientos. Si les gustó, repítanlo, vuelvan y escúchenlo tantas veces como quieran y referéncielo a amigos, a familiares, a alguien que ustedes crean que le puede servir esta sección. Pablo, muchas gracias por volver a acompañarnos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Feliz noche.
Feliz noche.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. En Rosario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miércoles, ombligo de semana, miércoles de estadística.
Y miércoles, por supuesto, del pulso del mercado con Antonio Trujillo. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches a Rosy, Beth, a Santiago también, pero más importante a toda nuestra audiencia creciente.
Antonio.
Bueno, Antonio, estamos felices de tenerlo y la verdad es que muy ansiosos también de
saber
todo. Sí,
ah, y me faltó, Ivette, me faltó decir que también Antonio no solo nos trae la estadística, sino que también nos traen los rankings semanales que también forman parte de este segmento todos los miércoles. Entonces, ya vamos a empezar con los números. Antonio, cuéntenos, háblanos de esos números, ¿qué pasó durante ocho días atrás, las transacciones?
Pasó, bueno, como es lógico, hay menos volumen de negociaciones que hace una semana. Entre el miércoles 26 de junio y hoy, ayer, que era martes 2 de julio, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano llegaron a 58.500 millones de pesos. Es un volumen alto si se considera que hubo dos días bajos, como fueron los martes, pero además... Y bueno, y es un poco menor que los 62 mil, casi 63 mil de la semana pasada, pero como digo, es muy lógico. En esta semana, el mayor volumen de negociaciones se registró el jueves de la semana pasada, más de 25 mil millones, y el lunes yo pensé que iba a haber menos negociaciones por la expectativa que ya había sobre el huracán, pero pues, se registraron 17 mil millones, que no es nada malo. Ayer martes el volumen de negociaciones fue mínimo, como era natural, mínimo, 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 no se llegaron ni a 100 millones. Pero lo importante es eso, en total 58 mil millones, a pesar de un día de muy bajo volumen de negociaciones. Y como siempre nos hacemos la pregunta de qué se negoció. Bueno, primero hay que señalar que en esta semana no hubo, que es lo que más me gusta señalar, no hubo emisiones en el mercado primario, es decir, no hubo nuevos instrumentos que salieran al mercado para comprar. Y entre el volumen de operaciones señalaba que el jueves, el 27, fue muy alto. Hay que señalar qué fue lo que pasó ese día, cuál fue el atractivo para que se negociara tanto volumen de dinero. Realmente fueron unos bonos que corresponden a una emisión de deuda soberana, son bonos soberanos de la ley 248 de 2017. Estos son bonos que pagan una tasa cupón de interés del 6.5% en dólares. Un volumen de negociaciones muy alto, como ya les dije. Y revisando qué pasó ayer, el lunes, primero de julio, en donde también hablábamos de 17 mil millones, pues de esos 17 mil millones, casi el 80% fueron en bonos, ¿en cuáles? En los mismos, en los bonos de deuda soberana de la ley 248 del 17. Como ya dije, son bonos que tienen tasa de cupón de 6.5%. Entonces, en los 2 días de bastante volumen de negociaciones, el papel fundamental fue el mismo. En el caso de las acciones, siguen los precios bajos. En el caso de César Iglesias, ayer cerró a 133.99. Promérica sigue estático a 100. Los accionistas esperan que suba un poco. Ojalá lleguen próximamente también las acciones de CCI, que nos la prometieron, espero que llegue. Y se acabó junio, y por tanto es hora de hacer un balance de cuánto se negoció hasta junio, porque ese es un dato muy importante, el cual se puede proyectar, y cómo vemos lo que venga para el resto del año. Hasta junio se negociaron en el mercado bursátil dominicano 781 mil millones. Esa cifra es récord de todos los tiempos para el primer semestre. Nunca se había logrado algo, pero ni cerquita. 781 mil millones. Esos son más o menos 13 mil, perdón, son 13.200 millones de dólares, más o menos. Ahora, si proyectamos esta cifra a final del año y el mercado se sigue comportando igual, y esperemos que no, que se comporte mucho mejor, quiere decir que hacia el final del año vamos a estar hablando de 1 billón y medio, 1.562.000 millones de pesos dominicanos. 1 billón y medio, mucho dinero. Eso quiere decir que eso equivaldría uno aproximadamente a 26 mil millones de dólares. Esa sería la cifra que se manejaría en todo el año. Y es muy importante porque esa cifra no solo sería récord, sino, la palabra no existe, pero inventemos la récord. Porque se negoció en el año 22, 10 mil millones, en el año 23, 11 mil millones, pero saltar de esas cifras a 26 mil millones es un paso muy grande. De tal manera que el mercado dominicano sigue siendo un mercado pequeño, y además es el mercado más joven de Centroamérica y del Caribe, pero con todo eso el que está mostrando mejores resultados, señor.
Wow, excelente. Ahora queremos saber, Antonio, sobre los protagonistas del mercado local. ¿Tenemos esta semana?
Sí, hay un protagonista sobre el cual hemos hablado mucho, que es César Iglesias, la empresa, la industria que empezó a emitir sus acciones el año pasado. César Iglesias, recuerden, los dineros que recaudó con esa emisión los destinó a pagar deudas de largo plazo que tenía pendientes. Y César Iglesias, la noticia es que suscribió un nuevo préstamo. Se supo que suscribió un préstamo a largo plazo con el Banco Popular, que ha sido el banco que tradicionalmente lo ha apoyado. Es un préstamo grande por 2.315 millones de pesos. Y lo que dice César Iglesias es que este préstamo lo va a dedicar totalmente a pagar créditos de corto plazo que tiene pendientes. Esto lo hacen mucho las empresas, consiguen un dinero a largo plazo para pagar uno a corto plazo que va apretando sus finanzas. Y con eso amplía uno le da tranquilidad a su caja. Ese fue la operación que hizo César Iglesias. Segundo, estamos hablando de que vamos a hablar del fondo de fondos. El fondo de fondos Altio, que es el único fondo que de este estilo que opera en República Dominicana, es un fondo que invierte en otros fondos, anunció que el Comité de Inversiones del fondo decidió que no va a repartir dividendos, no los va a repartir. Lo que va a hacer es reinvertir ese dinero para mantener su estrategia de inversión. Entonces, no hay reparto de dineros en ese fondo. Donde sí hay dinero que se ve es en el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores, el G-Patio 1, G-Patio. Valores fiduciarios Gepatio. Ustedes son valores fiduciarios sobre locales comerciales que lo gestiona la fiduciaria Universal. Ellos ayer 2 de julio hicieron la distribución de beneficios en nombre a favor de los tenedores de sus valores fiduciarios. En total entregaron 250 mil dólares. Nada mal. Otro protagonista, como dicen ustedes, es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced 1. Informó de una rentabilidad en mes de junio de 2.31%. Pero les tengo más, hablando de rentabilidades, dos fondos que mencionamos mucho aquí porque son de alta volatilidad, el fondo Excel 1 y Excel 2, que son fondos inmobiliarios. Excel 1, la rentabilidad en junio fue 7.36, Excel 2, 3.88. Otros protagonistas, perdón que me alargue, los de JMMB puesto de bolsa, salió del consejo directivo Liliana Rodríguez. Entonces, el consejo directivo nuevo quedó así: Alerzo Pimentel, que ustedes lo conocen muy bien, es el presidente de la junta directiva del consejo. Y los otros miembros son Juan José Melo Pimentel, es el vicepresidente. La secretaria es Carolina Pichardo. Y dos consejeros son José de Moya y Roberto Jiménez. Y esto es todo por ahora, señoras.
Antonio, y ahora nos vamos a pasar a los mercados internacionales. Cuéntenos de esos protagonistas y de nuestro ranking de hoy.
De los mercados internacionales, las noticias en Wall Street son muy buenas. Hay un ambiente general respecto de que las acciones van a seguir subiendo, de que el mercado en general va a mostrar un buen comportamiento para quienes poseen acciones. Parece ser el momento de invertir. Y dicen los conocedores del mercado que no es solo que, bueno, se han venido valorizando mucho las empresas tecnológicas, pero que es hora de pensar en otras, empresas como las de la industria, un poco más tradicionales, porque también se van a comportar muy bien. Y que además todas aquellas empresas que tienen que ver con inteligencia artificial van a tener una valoración muy alta. Es una oportunidad de inversión que no se dejar pasar, dicen en Estados Unidos. La segunda noticia es también de Estados Unidos, hablando de empresas que les ha ido bien. Vuelvo a citar el caso de Nvidia. Las acciones de Nvidia han seguido siendo la envidia de todas las demás por el comportamiento que ha tenido. Todas las semanas salen algunos corredores a decir que van a bajar, pero no caen, o caen de muy poco y vuelven a subir. En esta semana incluso se presentaron dos alzas fuertes ya. La acción llegó a $128, luego subió a 140. De hecho, hubo un día que subieron casi 5%, que es bastante para el mercado de Nueva York y para el bolsillo de cualquier propietario de acciones. La situación de Nvidia es que actualmente es la tercera empresa por capital más valiosa del mundo, por lo cual llama la atención. Y como les digo, la envidia de los demás es no invertir en Nvidia. Y vamos con el ranking que tanto les gusta. En este caso el ranking no es un ranking emocionante, pero es un ranking que viene muy, muy al momento. Les quiero recordar los cinco huracanes más devastadores de la historia, porque no siempre nos acordamos de ellos. El quinto, en el 2017, fue el huracán Irma. No sé si lo recuerdan. Irma pasó por el Caribe, llegó a Florida, un huracán devastador, un huracán de categoría 5, por cierto. Y antes de llegar a Florida, dejó mucha destrucción en varias islas. El cuarto, más destructor de todos los tiempos, fue Sandy. Sandy, quizá ya no lo recuerdan ustedes, fue en el 2012, ya hace mucho tiempo. Sandy llegó a la costa este de Estados Unidos, golpeó en New Jersey y a la propia Nueva York. Hubo cortes en todo el este de Estados Unidos, hubo cortes de energía muy fuertes. El tercero fue Harvey. Harvey se dejó ver en el 2017, hace 7 años. Harvey llegó y golpeó Texas y Luisiana. Y eso que era de categoría 4, no llegó a 5, y sin embargo causó muchísima destrucción. Dejó muchas inundaciones en Houston, quizás recuerdan ustedes. El segundo fue María en el 2017, el huracán María, fue el que azotó a Puerto Rico terriblemente y destruyó todo su sistema de distribución eléctrica. Fue un huracán de categoría 5. En República Dominicana no causó tantos daños. Perdón, en Puerto Rico sí hubo muchas muertes, destrucción de infraestructura por todo el país. Y el huracán más devastador de todos los tiempos, ¿lo recuerdan ustedes?
No, ay, Katrina.
Katrina, sí señora, muy bien. Katrina fue en 2005. Katrina llegó a Nueva Orleans y causó inundaciones catastróficas. Llegó hasta el centro de Nueva Orleans, el centro histórico, y causó muchos destrozos. Afuera de todo lo que hizo el Caribe. Katrina fue un huracán muy devastador y se considera ese huracán en el 2005 el más devastador de su historia. Y solo una cosa final: los huracanes de categoría 5 son los más fuertes. Y los cinco huracanes de categoría 5 de todos los tiempos han sido Katrina en el 2005, Irma en el 2017, María en el 2017, Michael en el 2018, ese no lo recuerdo, y Andrew en el año 92. Ustedes no habían ni nacido cuando eso, pero Andrew fue destructor. Entonces, no le pongan a ninguna de sus hijas el nombre Katrina, por favor.
Por favor, Antonio, qué tremendo placer poder tenerlo con nosotros todos los miércoles. De verdad que me encantó hoy poder recordar esos desastres naturales para que así todos nos despertemos a cuidar un poquito más nuestro planeta. Gracias por estar aquí con nosotros, Antonio, y lo esperamos el próximo miércoles.
Ok, nos escuchamos en una semana. Saludos a todos y buenas noches para toda nuestra audiencia. Recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, siempre multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país.
Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegamos al momento donde las preguntas de ustedes son las que nos llevan al contenido del programa. Y hoy vamos a hablar de qué, mi querida Ivette.
Ay, Santiago, me gusta lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de ahorros. Y me encanta la pregunta que hizo un oyente o una oyente, y es, ¿cómo puedo potencializar mis ahorros a corto plazo?
Bueno, pregunta sencilla, respuesta no tanto. Va a depender de muchas cosas, pero bueno, supongamos que el corto plazo pues se refiere a usted a una inversión a 6 meses o menos. Y como usted nos dice que ahorro, pues suponemos que el riesgo en el que usted quiere incurrir es un riesgo bajo. Por tanto, en mi humilde opinión, pues usted tiene básicamente 3 alternativas para esos recursos de corto plazo. 6 meses o menos, ¿no? Pensemos en eso. En el caso de que sea, yo creo que vámonos al mínimo, a 30 días, vámonos al mínimo para poder contestar, porque el corto plazo va de 0 a 1 año, pero yo creo que la gente puede estar pensando en un mes. En un mes, para buscar maximizar la rentabilidad de sus ahorros, sacar el máximo provecho, pues posiblemente una de las alternativas que es viable es el certificado de depósito en pesos. Y quizás en entidades que no tengan la máxima calificación, pero al igual que las demás entidades, pues tengan buena reputación y además, ojo con esto, y además, pues cuenten con el seguro que tienen las entidades de intermediación en la República Dominicana. En ese caso, usted puede ir a entidades de tamaño mediano, donde posiblemente la tasa que usted encuentra hoy en día para un mes oscila alrededor del 8.79%, por ahí, para un monto medianamente relevante de 100 mil pesos más o menos, para que lo tenga presente. Si el monto baja, la tasa baja, y pues por supuesto menos de 30 días va a ser bastante difícil encontrarlo. Entonces, entidades de tamaño medio, donde posiblemente la tasa puede estar oscilando alrededor de eso. En entidades un poquito más grandes, donde el riesgo es menor, pues posiblemente la tasa que usted encuentre esté alrededor del 7%, y en entidades ya de las grandes, grandes, donde el riesgo casi, que diría uno que es mínimo, la tasa puede estar oscilando alrededor del 5.50 más o menos. Si no le interesan los depósitos a plazo, quizás usted puede ir a un puesto de bolsa, donde como ustedes saben puede hacer una transacción de sell buyback o de mutuo. En el caso del sell buyback, más o menos las tasas que usted puede encontrar para esos plazos pueden estar alrededor del 8.50, me corregirán nuestros amigos de los puestos de bolsa, o del 8%. Y el caso del mutuo, pues un poquito más arriba. Interesante que en el caso del mutuo y del sell buyback, usted puede poner el plazo que definitivamente usted requiera. No tiene que ser 30, 90, 180, no, usted puede decidir a 35 días, a 39, a 45. Bueno, tiene mucha flexibilidad. Y por supuesto, la otra alternativa que usted tiene a mano y de la cual no se puede olvidar son los fondos de inversión abierto. Ojalá que sea un fondo de inversión totalmente a la vista, donde la rentabilidad pues definitivamente va a ser un poquito más bajita, pero para nada mala, o en un fondo de inversión donde tenga un pacto de permanencia a 30 días, donde quizás la rentabilidad puede ser un poquito más elevada. Para que lo tenga presente, hoy en día la rentabilidad histórica de los últimos 30 días para este tipo de fondos pues está oscilando alrededor del 9,50, el 9,80, por ahí más o menos está la rentabilidad histórica. Eso no quiere decir que se le garantice a futuro, que ese es el tema de los fondos de inversión, que no garantizan la rentabilidad a futuro. Puede que sea incluso superior o levemente inferior. Ahí están las tres alternativas que yo creo que usted debe considerar para esos ahorros de corto plazo.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para despedir nuestro programa de hoy, miércoles, ombliguito de la semana, ustedes saben que siempre debe estar nuestra frase a recordar. Eivet esta noche nos trae una frase que nos habla sobre la paciencia y sobre lo importante que es la misma y debe ser en torno a toda nuestra vida. Ivette, cuéntanos.
Mira, Rosy, me encanta esta frase y más para personas que son de este tipo más perfeccionista, que a veces son un poquito crueles consigo mismo, traje una frase para ellos, o sea, para mí también.
Para todos, yo creo.
Sí, para todos. Mira, la frase es anónima. Pero dice algo que debemos, yo creo, que grabarnos en la mente. Sé paciente contigo mismo. Nada en la naturaleza florece todo el año. Rosy, mira, que de verdad me impactó la frase, porque a veces creemos y demandamos de nosotros mismos crecimientos constantes que sean evidentes hacia afuera, sin olvidarnos que a veces antes de crecer hacia afuera y florecer, toca un crecimiento interno, aprendizaje, desarrollo de herramientas, desarrollo de carácter, de estaminas emocionales. Así es que a tener paciencia, a ser más
autocompasivos. Sí, hay que tener paciencia con todo, también aplicado a las inversiones. No es que usted se vaya a hacer rico, no es que nos vayamos a hacer rico de la noche a la mañana. Recuerden que todo va pasito a pasito. Debemos tener paciencia. Y con esta frase culminamos nuestro programa de hoy. Nos despedimos. Que pasen muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.